En un programa anterior hablamos de la situación de la industria de la construcción como la protagonista de la economía española durante los últimos tiempos. Una industria que después de varios años de récords ininterrumpidos puede acercarse a la desaceleración de su actividad. Hoy vamos a hablar de cómo son las empresas constructoras, de cuáles son las variables que determinan su éxito y su posicionamiento y de cómo pueden afrontar la parte baja del ciclo. Para ello, de nuevo, contamos con la participación de Rodrigo Martín García, que es profesor del Departamento de Economía de la Empresa. Ya hablamos con él en ese programa anterior de la situación de la industria de la construcción. Buenos días, gracias.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar, Rodrigo Martín, si le parece, hablando del hueco que tiene cada empresa en este mercado.
Muy bien. En primer lugar, me gustaría recordar que la construcción es un sector bastante fragmentado, porque incluso dejando al margen las más de 375.000 microempresas, es decir, aquellas que cuentan con menos de 10 empleados y los autónomos, de la población restante, las empresas grandes representan únicamente el 1,3% del sector, las medianas el 41,3% y las pequeñas el 57,4%. En este mercado, la coincidencia de una multitud de pymes con un pequeño número de grandes compañías que tienen un mercado de referencia incluso internacional hace que la especialización sea básica para competir. En este mercado, las empresas más pequeñas trabajan en un mercado geográfico muy acotado, que normalmente no supera el ámbito provincial, y cuentan entre sus actividades con la reparación y mantenimiento y la obra nueva de reducida dimensión. En cuanto a las medianas, se dedican tanto a la edificación como a la obra civil y concentran sus actividades en los mercados locales y autonómicos, siendo el crecimiento la variable que las lleva a ampliar el marco de acción. En cuanto a las grandes, tienen ámbito nacional o incluso internacional, como decía, y además cuentan con equipos humanos y medios más cualificados y sobre todo con estructuras organizativas profesionalizadas. Pues bien, la permanencia en el mercado de una población tan numerosa y heterogénea demuestra que ninguna empresa eficiente y suficientemente cualificada quedaría fuera del negocio. Y además, no existe la necesidad de realizar cambios estratégicos frecuentes, ya que la proporción de los nuevos contratos de edificación y también de obra civil, es bastante estable en el tiempo, lo que evita la necesidad de realizar frecuentes reconversiones. Por eso, el principal problema sería la intensidad de los ciclos que expanden y contraen el total del mercado.
Sin embargo, Rodrigo Martín, son las grandes empresas las que parece que están marcando la pauta del negocio. ¿Cómo pueden empresas que controlan una parte reducida de la actividad influir en una industria tan grande y a la vez tan heterogénea?
En primer lugar, porque al tratar de diferenciarse, son las primeras que introducen los avances técnicos en todos los proyectos en que participan e impulsan al resto a actuar del mismo modo, porque estas innovaciones normalmente están relacionadas con la incorporación de nuevos materiales, reformas similares. Pero por otro lado, también son la referencia en obra civil e intervienen en gran parte de los trabajos sobre infraestructuras y además contratan a empresas más pequeñas. Por eso las pymes deben ser capaces de responder a las necesidades de los grandes proyectos. De hecho, la ventaja competitiva con que cuentan suele encontrarse en la especialización en fases concretas de los trabajos. Además, las bajas barreras de entrada al sector hacen que puedan coincidir varias empresas poco diferenciadas cuyo principal factor de competencia sería el precio.
Una iniciativa habitual en la construcción son las subcontratas. ¿Es posible acotar en qué tipo de proyectos se utilizan y qué compañías eligen ser subcontratistas y por qué?
En 2005 se subcontrató el 38% de los trabajos, lo que supone más del doble que a finales de los 80. Esta práctica, además, está en expansión y se produce mucho más en la obra civil. En el caso de la obra civil, no implica que las empresas elijan ser subcontratistas o no, sino que las limitaciones de su estructura financiera las imposibilitan para ser contratistas principales en los grandes proyectos. Por eso, realmente no eligen, sino que se ven obligadas por sus características particulares. Bien, en el caso de la edificación, las subcontratas responden al poco interés que tienen muchas empresas en realizar la totalidad de los trabajos. No se trata de que los edificios tengan problemas técnicos insalvables para muchas, ni mucho menos, ya que la dificultad es reducida para la capacidad con que cuentan. El problema es que el mercado no es muy amplio y hay muy pocas empresas especializadas en edificios singulares, en edificios muy complejos. Algunos ejemplos serían Constructora San José o Procoin. Bien, en el caso de la obra civil, sería la complejidad de algunos proyectos la que lleva a los adjudicatarios a acudir a especialistas que, a su vez, en muchos casos subcontratan parte de sus trabajos a otras empresas que están aún más especializadas. En este tipo de proyectos es habitual establecer cadenas de subcontrataciones en las que los subcontratistas del proyecto principal se posicionan como contratistas principales de subcontratas subordinadas a la parte del proyecto de que son responsables. Por eso, con frecuencia, aunque puede existir un único adjudicatario principal, es un grupo de empresas el que se encarga de toda la ejecución. Bien, pues esta forma de trabajar se generalizó con la crisis de la construcción de los 80, que acabó con muchas constructoras y que hizo que las grandes compañías modificaran su actitud ante los proyectos. Según estos cambios, esta reducción de la rentabilidad, esta contracción del mercado, hizo que vendieran parte de sus activos vinculados a la explotación de la construcción y se convirtieron en gestores de proyectos y en ensambladores de los trabajos que subcontrataban a terceros, aprovechando así el conocimiento que tenían en el negocio y sus características diferenciales, como pueden ser el tamaño o la capacitación técnica y, sobre todo, la estructura financiera.
Si esta organización, contando con la subcontratación, repercute, supongo, negativamente en el precio final, porque hay que pagar a los subcontratistas por los costes más su beneficio operativo.
Está claro que hay que retribuir a aquellos que realizan los trabajos y esto disminuye la productividad de los consumos intermedios. De hecho, el margen operativo de las grandes constructoras sería el más bajo de toda la industria. Estaría en torno a un 6% frente a casi un 10% de toda la construcción. Sin embargo, lo que consiguen por medio de la subcontratación sería un mayor aprovechamiento de los recursos y una mayor flexibilidad de la compañía en conjunto. Pueden tener plantillas de trabajadores e inmovilizados mucho más reducidos porque se limitan al ensamblaje de los trabajos que han externalizado y además a la gestión técnica de estos trabajos.
¿Esto implicaría o no implica que las empresas más pequeñas sean más rentables?
Bien. Con todo esto, lo que estamos diciendo es que en los mercados fragmentados en que operan las constructoras pequeñas y teniendo en cuenta los proyectos en que participan, estas empresas absorberían todos los márgenes porque realizan por su cuenta todos los trabajos. Además, estas compañías cuentan con la ventaja de la flexibilidad, que se convierte en la principal arma competitiva que tienen. Bien, las grandes constructoras harían frente a complejos proyectos, pero comprometiendo pocos recursos técnicos y humanos. Por eso, aunque reciben márgenes muy cortos, la ratio, la relación entre beneficio y recursos adscritos a los proyectos sería mucho mayor. Por eso las constructoras en realidad son las empresas más rentables, las grandes constructoras. Sin embargo, no todas las empresas tienen la capacitación técnica necesaria para realizar la gestión de proyectos de gran envergadura, para lo que resulta fundamental el tamaño y la experiencia acumulada, ya que, sobre todo en grandes obras, cuantos más trabajos se hayan realizado y mayor sea la cartera de proyectos en curso, mayor capacidad de negociación tendrá la empresa y mayores serán las posibilidades de ser elegida como adjudicataria. Por este motivo, a efectos operativos, estas grandes compañías pueden optimizar mejor el aprovechamiento de los equipos y acometer proyectos de mayores exigencias financieras.
El tamaño aumenta las posibilidades de participar en otros negocios, supongo que tratando de esquivar el riesgo cíclico de esta actividad principal. No sé si es correcto.
Claro que sí. Es que la construcción es una industria muy madura y esto hace que las empresas, tratando de ser menos vulnerables al ciclo económico, y al mismo tiempo tratando de alcanzar sus objetivos de crecimiento, apuestan por sectores más estables o se orientan hacia mercados exteriores en expansión. En 2004, porque aún no tenemos las cuentas correspondientes a 2005 de todas las grandes compañías, de las 50 mayores constructoras en España, hemos comprobado cómo 30 realizaban actividades de promoción, es decir, se encontraban integradas hacia adelante, normalmente promoviendo aquellos proyectos que ejecutaban ellas mismas. Y de estas 50 empresas, 24, es decir, casi la mitad, estaban diversificadas horizontalmente. Lo que sí es claro es que los referentes del sector han reestructurado su cartera de negocios. En un principio quedaba protagonizada casi en exclusiva por la construcción y han ido incorporando una amplia variedad de actividades, integrándose verticalmente, lo que supone introducir en la cartera tanto la promoción inmobiliaria como también entrando en negocios no relacionados. De todos modos, las diferencias entre las seis mayores constructoras y las siguientes son muy grandes y, por tanto, las estrategias son también distintas. Únicamente por dar una idea de la diferencia que puede existir entre unas y otras, la mayor constructora nacional, ACS, tenía a mediados de 2005 más de 110.000 empleados y la número 50 en el ranking no superaba los 400 empleados. En cuanto a la actividad en el exterior, las compañías españolas se han posicionado con mucha fuerza en mercados internacionales. Bien, en los últimos años la cifra de facturación se ha multiplicado por 13 y hay signos claros de que esta predominancia se mantendrá en el futuro, ya que la nueva contratación se mantendrá fuerte en los próximos años, garantizada por los fondos de la Unión y también debido a que nuestras empresas son competitivas en los mercados internacionales. Bien, el área geográfica objetivo de las constructoras españolas estaría formado por la Unión Europea, que recibe el 75% del total, y Latinoamérica, que recibe el 20% de las inversiones. Bien, por países, Portugal, Reino Unido, Irlanda e Italia serían ocuparían los primeros puestos por importancia. El resto, en realidad, es muy poco significativo.
Rodrigo Martín, el éxito de este negocio se consigue en muchos casos mediante la creación de consorcios en los que los grupos constructores se unen a socios financieros o fabricantes de materiales que sean de esta forma capaces de asumir la responsabilidad ligada al diseño y también garantizar el coste y plazo de la construcción contando con un operador experimentado que garantice la rentabilidad del proyecto. ¿Cuáles son los proyectos más interesantes para nuestras constructoras?
Bien, hasta ahora la exportación en la construcción se ha dirigido al subsector de la obra civil, sobre todo infraestructuras de transporte, medio ambiente, energía, y también, aunque en menor medida, a la edificación singular de edificios de oficinas, centros comerciales, parques temáticos, otro tipo de proyectos relacionados con el turismo, etcétera. Sin embargo, durante los dos últimos años, las filiales de promoción de estas compañías se están posicionando con fuerza en el mercado residencial en países del este de Europa, principalmente Polonia y Hungría, aunque también Eslovaquia, por medio de inversiones en suelo y atraídos por el potencial de estos mercados, ya que los fondos de la Unión Europea subvencionarán también proyectos urbanísticos en estos países.
Para hacer posibles estas grandes apuestas estratégicas ha sido necesario un fuerte crecimiento que se ha instrumentalizado por medio de operaciones corporativas, bueno, en un intenso proceso que está de moda de fusiones y adquisiciones. Para ello se han aprovechado de su capacidad para generar liquidez. ¿Cómo se ha hecho este proceso? ¿Cómo se está haciendo estos procesos?
Bien, la construcción tiene una ventaja o una característica diferencial frente a otros negocios, que es que genera mucho cash flow. Sin embargo, tiene una rentabilidad muy reducida, en torno al 3 al 6%. De hecho, aquellos que conocen el sector desde hace muchos años ratifican o certifican que los márgenes se han reducido a un tercio en los últimos 15 o 20 años. Por eso, la estrategia de los grandes grupos constructores consiste en invertir todo el efectivo que tienen en negocios más lucrativos, lo que hace que se modifique radicalmente el panorama de la industria. Hoy las seis principales empresas constructoras son, por este orden, ACS, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Acciona, Sacyr Vallehermoso y OHL. Y son el resultado de continuos movimientos desde comienzos de los 90. De hecho, estas seis compañías, en 1990, eran 23 empresas independientes con trayectorias muy distintas. En este tiempo, estos 15-16 años, se han fusionado, se han integrado, han tomado el control de sus rivales y han tomado el control también de otras compañías que poco tenían que ver con su actividad. Por eso, en la actualidad, estas seis empresas mencionadas cotizan en bolsa, componen uno de los 7 sectores del mercado y están ponderadas al 6% en el índice general de la Bolsa de Madrid y además cuentan con carteras diversificadas geográficamente y también por actividades.
Yo creo que sería interesante, Rodrigo Martín, acercarnos más detenidamente a cada una de estas empresas que nos ha comentado, a las principales, a estas 6 empresas cotizadas actualmente, y ver un poco cómo son sus actividades y servicios y cómo funcionan organizativamente.
Bien, si te parece podemos empezar por el mismo orden, por el ranking que hemos mencionado anteriormente, y vamos a destacar qué características tienen sus carteras y sobre todo qué interés estratégico tiene cada uno de los negocios para las compañías. Empezando por la que hoy es la constructora más grande, ACS, Actividades de Construcción y Servicios, se creó en 1997 por medio de la fusión entre OCP y Ginés Navarro. En ese momento era la 6ª constructora del ranking nacional y es con diferencia la que más ha crecido. De hecho, en el ranking mundial de constructoras ocupa en la actualidad el 4º puesto. Bien, es una constructora muy diversificada en la que la construcción supone en menos del 50%, el 47% de la cifra de negocio en 2005. Y hay varios movimientos corporativos de gran interés en los últimos meses. Por un lado, la compra del 25% de Unión Fenosa, que supone la entrada de esta empresa en el sector energético, y también la consolidación de la participación en Abertis, con la compra de un 7% adicional a lo que ya tenía. Me interesa destacar el hecho de que en ACS la intención habitual sería comprar participaciones significativas en compañías que tienen actividades dentro de su visión estratégica, como en el caso de Abertis, Fenosa o también en el caso de Inmobiliaria Urbis, pero sin entrar a controlarlas. Serían, por tanto, compras con intereses puramente financieros.
Hablamos también entonces de Ferrovial, el segundo grupo en importancia dentro de nuestro país.
Bien, Ferrovial tiene una estrategia radicalmente distinta a la que tiene ACS. Cuando entra en otras compañías, persigue el control de estas sociedades en las que invierte y, por lo tanto, busca intervenir en la gestión de las mismas. Recientemente ha reestructurado las actividades que forman parte de su cartera, ha salido del capital de ONO y se está especializando en servicios aeroportuarios de tierra, en aeropuertos, en lo que se conoce comúnmente como handling aeroportuario.
Seguimos repasando en orden de importancia las principales constructoras españolas. Vamos a hablar ahora de Fomento de Construcciones y Contratas y de cómo es su cartera de negocios.
Bien, FCC tiene una característica diferencial frente a las que acabamos de mencionar. De hecho, respecto a las 6 grandes cotizadas, y es que está participada o interviene en el sector del cemento por medio de su filial Portland Valderribas. Además, los últimos movimientos se centran en la adquisición de plantas desaladoras y en la gestión de residuos, eliminación de residuos y demás. Esto está un poco en la línea de los nuevos contratos estatales relacionados con el Plan Hidrológico Nacional y también con los movimientos del Ministerio de Medio Ambiente.
Acciona ha sido una de las compañías de más tardía reestructuración estratégica. ¿Cómo se organiza y cómo es la cartera de negocios de Acciona?
Bien, Acciona ha sido, como tú bien dices, una de las empresas que más tardíamente se ha reestructurado su cartera de negocio. De hecho, en el año 2003, la suma de los negocios de construcción inmobiliario suponía más del 80% de la facturación. Bien, desde entonces ha vendido su participación en Vodafone, ha realizado plusvalías y estas plusvalías le han servido para reestructurar su cartera de negocios. Los negocios en los que ha entrado han sido sobre todo las energías renovables y ha comprado Privesa, una empresa especializada en la desalación, también como no relacionado con los nuevos contratos de desaladoras del nuevo Plan Hidrológico Nacional. Y recientemente acaba de vender su participación en Avancit porque tampoco tenía interés estratégico en ella. Bien, esta empresa es la que mayor pulmón financiero tiene en la actualidad. Cuenta todavía con parte de las plusvalías obtenidas con la venta de Vodafone y tiene el 15% de fomento de construcciones y contratas. Un posible interés en los próximos meses sería antes de que venciese el colchón fiscal que obtuvo con la venta de Vodafone, podría comprar una participación aún mayor de fomento de construcciones y contratas. Bien, en un principio esta toma de participación se hizo, o eso dijeron, con intereses meramente financieros, aunque esta compañía está formada por la unión de Entre Canales y Cubiertas, y Entre Canales mantuvo durante 10 años una participación del 25% de Cubiertas, y al final se acabó fusionando con ella. Por eso esto podría ser una muestra de cómo puede actuar esta compañía en el futuro. Veremos qué ocurre en los próximos meses.
Hablamos ahora de la quinta empresa constructora en el ranking de las más importantes españolas, SACIR Vallehermoso.
Bien, a partir de ahora las dos compañías que nos quedan por mencionar, tanto SACIR Vallehermoso como OHL, se encuentran mucho menos diversificadas. En el caso de SACIR Vallehermoso, el 80% de la facturación depende de la construcción y de la promoción, aunque también ha entrado en otros negocios, como es el tema de las concesiones de autopistas. Acaba de comprar un 30% al Banco de Santander de ENA, y además ha comprado SUFI, que se dedica a servicios medioambientales y gestión del agua, para integrarla dentro de su cartera. Bien, está comprando varias empresas relacionadas con actividades medioambientales y con gestión del agua, y veremos hacia dónde orienta esta cartera en los próximos meses.
Hablamos ahora de Obrascón Huarte Lain, la más pequeña de las empresas que estamos comentando.
Bien, esta compañía es posiblemente la que menos diversificada se encuentra y la que menos está moviendo su cartera de negocios. En la actualidad, la parte concesional y los servicios suponen únicamente el 20% de la facturación, aunque se encuentra más diversificada geográficamente. La construcción la realiza casi un 30% de la facturación en construcción internacional.
Vamos a hablar de las más pequeñas, que siguen la línea de esas seis mayores. Es el caso, por ejemplo, de Constructora San José, Disolux Corsans, Comsa, en Construcciones Sánchez Domínguez, entre otras muchas. ¿Cuáles son sus estrategias, de forma muy general y ya para concluir? Rodrigo Martín.
Bien, en el caso de Constructora San José, posiblemente sea la más diversificada de las empresas que no están cotizadas en bolsa. De su facturación nos estamos refiriendo a datos de 2004, porque todavía no tenemos las cuentas de 2005. En estas cuentas el negocio industrial aportaría el 10% y otras actividades distintas del industrial y la construcción supondrían el 15% restante. Si nos referimos a Isolux Corsan, esta empresa acaba de formarse y se ha reestructurado en 6 unidades de negocio. Veremos qué ocurre con su cartera de negocios y hacia qué negocio de estos se orienta más, ya sea energía, medio ambiente, comunicaciones, concesiones, inmobiliaria o construcción. En cuanto a Comsa es una empresa especializada en el negocio ferroviario, que supone más de la mitad de la cartera, y además otros proyectos de construcción suponen casi el 35% de la facturación. Vemos cómo está mucho menos diversificada. Y en cuanto a Construcciones Sánchez Domínguez, tiene 5 unidades de negocio, construcción, una parte patrimonial e inmobiliaria, y luego materiales y suministro, medio ambiente y concesiones. Bien, en definitiva, y ya para terminar, me gustaría comentar que aquellas compañías que tienen posibilidades de ampliar el ámbito de sus actividades invierten en otros negocios que proporcionan estabilidad a sus cuentas de resultados y que les ayudarán en su momento a conseguir un aterrizaje suave cuando se acerque, por un lado, el descenso en la actividad edificadora, sobre todo del negocio residencial, y por otro lado, cuando se terminen los recursos de la Unión Europea para infraestructuras. Bien, para entonces, aquellas empresas que hayan sido capaces de crear los grupos mejor estructurados no sufrirán las fuertes caídas de rentabilidad que caracterizan a la construcción. En adelante, será fundamental que el descenso en la contratación no sea muy brusco para que las empresas de mediano tamaño no sufran con toda su intensidad los rigores de la contracción del mercado.
Bien, pues hemos terminado. Muchas gracias, Rodrigo Martín García, profesor del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad. Con él hemos hablado hoy de las empresas constructoras y fundamentalmente de su cartera de negocios. Hasta otra ocasión.
Hasta otra.
Gracias.
Sí, gracias.